Hola a todos, soy Hortensia Contreras de nuevo. Bienvenidos otra vez a nuestro podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio, corto, pequeño. Quisiera aprovechar para agradecer a todos sus comentarios. Y esta semana, más que contar un poco la vida de un personaje, queremos contarles un episodio muy singular en la vida del gran dramaturgo, comediógrafo más que nada, don Félix López de Vega y Carpio. Nacido en la Villa de Madrid el 25 de noviembre de 1562. Y ahora sí, vayamos con don Félix López de Vega. Don Félix López de Vega y Carpio, el más fecundo de todos los autores en la historia de las letras universales. Nadie ha escrito tanto como Lope de Vega. El mismo Cervantes, y esa es la canonización de Lope, dijo de él que era un portento, un monstruo, un prodigio, fénix de los ingenios y monstruo de la naturaleza, no solamente por la vastedad de su producción, sino por su extraordinaria calidad. Solamente las obras que nos han llegado hasta nuestra actualidad, sí, suman casi 21 millones de versos, improvisados todos. Era tan prolífico don Lope que no tenía tiempo de revisar su trabajo, de revisar su obra. Sí, escribía y producía una extraordinaria calidad. Lope es realmente el autor más prolífico que hayan dado las letras universales. Y hoy quiero contarles una de las anécdotas más simpáticas que hacen del escritor el creador, el inventor, digamos, de la figura que corona el patronazgo de la Villa de Madrid, el santo patrono de la Villa de Madrid. Y López solía decir acerca de su producción: en horas 24, más de 100 pasaron de las musas al teatro. Desde la muerte de su segunda esposa, Lope empieza a acusar una literatura religiosa cada vez más profunda. Su concepto de culpabilidad se sublima en obras que más que religiosas realmente son inclusive casi místicas. Habla a Dios como en figura de un pastor, de un buen pastor, o al estilo de la época, el amado del alma. Y le dice así: oye, pastor, que por amores mueres, no te espante el mejor de mis pecados, pues tan amigo de contritos eres. Espera, pues, y escucha mis cuidados. Pero como te digo que me esperes, pero ¿cómo te digo que me esperes si tienes para esperar los pies clavados? Una gran cantidad de poemas religiosos va surgiendo en esa época de su segunda viudez. Nunca verá Lope la desgracia aislada de sus culpas, que son tantas que las concatena con los eventos lamentables que le van sucediendo a través de la vida. Y entonces sigue versificando: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches de invierno oscuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí, qué extraño desvarío. Si de mi ingratitud el hielo frío cegó las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces un ángel me decía: alma, asómate ahora a la ventana y verás con cuánto amor y amar porfía, y cuántas hermosuras soberanas? Mañana le abriremos, respondía. Es un hombre que se confiesa ante la humanidad a través de su arte como un gran pecador. Y entonces se decidió a entrar en religión para castigar sus pecados. Se empeñó en volverse sacerdote, aunque aquello de guardar la castidad no estaba en su naturaleza.
Y el pueblo de Madrid, cuando se enteró, se entusiasmó con esta decisión. Ellos, los madrileños, se veían reflejados en Lope. Y la iglesia, sorprendida ante esa decisión del poeta, pues no tuvo nada que objetar. Tenía tantos autos sacramentales, tantos versos místicos. Además, nadie había escrito antes el famoso Isidro. Sí, tal vez estaría un poco erróneo decir inventar. No se lo sacó de la manga, quizá, pero sí sublimó en gran manera aquel personaje, pues la figura de un labrador madrileño de vida virtuosa, y él lo presenta como un santo. Y a la gente le cayó muy bien que hubiera finalmente un santo laico, porque hasta ahora todos los santos y santas pues tienen que ser eclesiásticos o reyes. Y que un campesino, labrador como ellos, pudiera haber llegado a santo, pues le sentó muy bien. Y entonces Lope compuso el Isidro. Y empezaron a circular estampitas de San Isidro, y novenas a San Isidro, y reliquias de San Isidro, y tierra de San Isidro, que guardaban en unos sobrecitos que ya circulaban por todo Madrid. Y la gente le empezaba a rezar a San Isidro. Y entonces Lope escribió, pues, una segunda obra, El Labrador de Dios. Y entonces lo felicitó el Papa Urbano VIII. Le mandó una carta apostólica por la obra, El Labrador de Dios. Y la gente decía, ven, ven cómo si fue Santo Isidro, hasta el Papa lo reconoce. Y Lope escribió otra obra todavía, San Isidro de Madrid. Uy, sí. Entonces la gente enloqueció. Y los sacerdotes decían, pero Isidro no existe, por favor. Y la gente contestaba, pero ¿cómo que no existe? Si yo lo vi anoche en el teatro. Claro, naturalmente que existió. Lo que pasa es que la iglesia está muy atrasada y no quiere reconocer que hubo un santo como nosotros. Gente sencilla, gente trabajadora. Y entonces se tuvo que hacer un proceso eclesiástico. Se declaró a Isidro venerable. Se hizo proceso de beatificación. Se hizo el proceso de canonización. Y Urbano VIII declaró a San Isidro patrón de la Villa de Madrid. Por la gracia de Lope de Vega. E insistimos, quizá no se lo sacó de la manga, quizá sí conoció a un personaje, pues, labrador, campesino, de vida santa, y lo llevó al teatro. Pero la historia de ese santo la tejió Lope. Y el arte de Lope fue lo que hizo que la gente creyera en él. Y hasta nuestros días, la Feria de San Isidro en Madrid, ¿quién se la discute a un madrileño? Gracias por escucharme. Recuerden que vemos estas anécdotas y otras de más personajes en nuestros cursos de historia y arte, y concretamente en uno que es un taller de las grandes figuras del Renacimiento. Hasta la próxima. Que disfruten su semana.
Gracias por acompañarnos en otro episodio. Les esperamos la semana que entra con un nuevo personaje histórico. Recuerden que pueden escribirnos y les estaremos respondiendo todos sus comentarios a través de Instagram y Facebook, donde aparecemos como @unataquedehistoria. Hasta la próxima.